sobre más carencia de productos agrícolas tras las afectaciones de las recientes lluvias en occidente del país. Cubanos expresan a Radio y Televisión Martí las consecuencias de los continuos apagones en la isla. Amnistía Internacional acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra en Ucrania. Michelle Bachelet informa que no buscará un nuevo mandato como jefa de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó denuncia que fue agredido por simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro. Esos titulares y otras noticias de Cuba, de América, del resto del mundo, serán ampliadas hoy lunes 13 de junio del 2022 en el noticiero estelar de Martí Noticias, al mediodía. Les informó Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Bienvenidos amigos. Estamos aquí con nuestro programa Deportes con los grandes. Como cada día de lunes a viernes, en horas de la mañana, tarde y noche, y por supuesto de martes a sábado por la madrugada, aunque también salimos los sábado y domingo. Nuestra productora Bertica Carrabal, como siempre, el ingeniero de sonido Mike Vázquez, y recuerden nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora ya nos vamos rápidamente con nuestro entrevistado.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, en el año 2016 se realizó en San Petersburgo el Campeonato Mundial de Boxeo categoría juvenil. Y ahí un muchachito de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, en la parte central de Cubita la Bella, ganó el título mundial juvenil y por si fuera poco fue elegido el boxeador más valioso, o sea, el mejor púgil de ese evento. Y bueno, ya unos años después se convirtió en apenas en el tercer púgil profesional en toda la historia en lograr en su tercer combate un título mundial, cuando derrotó el 8 de agosto del año 2020, esto fue en Los Ángeles, a Lennox Allen para coronarse monarca de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿De quién se trata? El villaclareño David Osvari Morel, hoy nuestro invitado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Morel.
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Todo bien, me alegro que estás descansando, que te has tomado unas pequeñas vacaciones. Y por supuesto, ya después al campo de entrenamiento con Ronnie Chill en Houston, en Texas, ¿no es así?
Sí, exactamente, estamos tomando un pequeño descanso, ya que regresar pronto, tenemos, primero Dios, nuevos proyectos, nuevas cosas, ya que tenemos que estar, tú sabes, al combate, como que estar ya siempre.
Bueno, ya que estamos tocando el tema de Ronnie Chills, sabes que él fue campeón de los guantes de oro de aquí de Estados Unidos a nivel amateur, hace ya unas cuantas décadas. Y bueno, después, ya como preparador, como entrenador, ha logrado guiar a un grupo grandísimo de boxeadores, tanto de Cuba como de Estados Unidos y de otras naciones, a títulos mundiales. Y para eso hay que trabajar mucho, señores. Hay que dedicarle horas, días, semanas, meses y años, incluso décadas, como es el caso de Ronnie Chill. Siempre la química entre un boxeador y un entrenador, un preparador, debe estar al 100%. ¿Cómo te va con Ronnie Chill después de lograr tu última victoria? Y bueno, después vamos a hablar de tu triunfo, ¿no?
Sí, no, con Ronnie Chill me va a estar súper bien, gracias a Dios, todo bien. Tenemos buena química en lo que es la parte tanto como entrenamiento y como en lo personal, ¿no? Gracias a Dios todo ha funcionado bastante bien. Seguimos, obviamente tenemos que trabajar en muchas cosas, como cada día hay que saber aprender con nuevo y hay que trabajar en cosas nuevas, pero sí, todo bien, gracias a Dios, estamos tenemos un buen team, tenemos un buen equipo de trabajo, tenemos una conexión, una combinación excelente, y bueno, fueron ver el resultado en mis últimas peleas.
Sí. En el caso personal tuyo, David Morel, Osvari, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu transición del boxeo amateur? Bueno, el boxeo en todas partes es igual, ¿no? Igual que la pelota. Pero no es lo mismo en Cuba prepararse para combatir 3 rounds, cada uno de 3 minutos, que aquí comenzar una preparación que inicialmente comienzan con 4, 6, 8 rounds, después van a 10 cuando son títulos continentales, y en el caso tuyo, bueno, ya 12 rounds. Porque tu primera victoria, y única hasta ahora, no por decisión unánime, fue cuando fuiste a 12 rounds contra Lennox Allen. Lo que quiere decir de que físicamente estabas súper preparado para ir a 12 asaltos, ¿no es así? ¿Cómo? Háblame de la transición tuya al profesionalismo.
No, la transición fue al principio, ¿sabes? Me adapté bastante bien a lo que fue el buceo profesional. No se me hizo muy difícil. O sea, ya desde Cuba tenía esa combinación, ¿no? Pero todo chao, todo bien. Ya llegando aquí lo hicimos bastante fácil y se me dio la posibilidad de adaptarme bastante bien al profesionalismo. Pero con... Y en esa pelea, sí, exactamente, fuimos a 11 rounds, no tuvimos, desgraciadamente no tuvimos sparring en esa pelea, pero no, todo súper bien, todo súper bien porque demostramos que podemos pelear 12 rounds, o sea, que no tiene nada que ver que venga el amateur, ¿no? Simplemente que mientras te prepares bien, ponga la responsabilidad, ponga el fundamento, la disciplina en el entrenamiento, o sea, tiene todo 100% para llegar a los 12 rounds y hasta más,
si te lo sí. Bueno, a nivel amateur te enfrentaste con coterrenos tuyos, ¿no? Amigos tuyos del equipo nacional, con Ernest Bandy Begué, que ahora está en República Dominicana, está invicto como súper pesado, Jorge Luis Garvey, también con Julio César La Cruz, bicampeón olímpico, con Joandri Vicé, Lázaro Fis, o sea, un grupo grandísimo de pugiles cubanos que sobresalieron y sobresalen a nivel amateur. También con Lázaro Fis, Joel Hernández, bueno, Yacer González, un grupo grandísimo. Pero ¿Cómo tú te ves, te visualizas, ¿no? 2016 en San Petersburgo, cuando lograste ganar el título mundial juvenil y ser seleccionado el mejor boxeador de ese evento, derrotando, bueno, ganaste todas tus peleas, derrotando incluso en la final a Cristian Montano en el peso semicompleto, 178 libras. ¿Cómo te visualizas actualmente, 2022, campeón mundial profesional, con respecto al 2016, campeón mundial juvenil en la división inmediata superior, o sea, semipesado?
No, eso, ¿sabes? Súper que excelente, porque, ¿sabes? Fue un cambio bastante de bien para mejor, ¿no? Éramos, en aquel entonces apenas tenía 17, 18 años, ya son 24 lo que tengo ahora. O sea, se ve el cambio, se ve el cambio de fundamento, el cambio de la maestría sobre el ring. Y me veo bastante bien, incluso a veces me pongo a ver mis peleas, ¿no? Me pongo a mis peleas y digo, wow, el cambio que he dado desde que tenía 17 años a ahora que tengo 24, ¿sabes? Es bastante grande, fue un cambio de 160 grados, o sea, fue un cambio bastante rápido, porque apenas que llegué aquí, ¿sabes? Peleé por un título mundial, so, no tuve tiempo literalmente de casi nada, so, tuve que cambiar todo en cuestiones de pelea, ¿me entiendes? Porque ya sea lo que sea, los luchadores van creciendo, van siendo cada vez más fuertes, van siendo cada vez más difíciles, van siendo cada vez de mayor calidad, y bueno, como sube el nivel, también debo de subir yo, y la verdad subí bastante rápido y gracias a Dios todo bien, pero respondiendo a la pregunta, sí, así, me noto, he notado mucho la diferencia y me veo bastante bien comparado a 2016 en San Petersburgo.
Sí. Bueno, te enfrentaste recientemente y, bueno, conservaste tu invicto en 7 combates, ganaste tu pelea por la vía rápida a un norteamericano que, bueno, tenía o tiene tremenda experiencia, ¿no? Tenía 15 victorias, 11 knockouts y solamente un fracaso. Esta derrota fue contra Isaiah Sting el año pasado. Háblame de tu victoria contra Calvin Henderson, porque luciste realmente, impresionaste, Osvari.
No, hicimos una preparación, la verdad, súper excelente, con bastante tiempo, o sea, no fue algo que fue como otra vez que ha sucedido, que realmente hemos tenido que tomar decisiones bastante bruscas para la pelea, ¿no? Pero en este viaje hicimos todo con tiempo, un buen campamento. Tuve bastante sparring, tuve mucha gente que me apoyó, mucha gente que me cuidó, tanto como de Cuba como de aquí, ¿entiendes? Y, o sea, todo súper, súper bien, gracias a Dios. Y de repente esta pelea, la verdad, me sentí bastante bien, estaba en mi casa, tenía que respetar, que representar, sacar la cara por los míos y seguir tanto como los latinos, como la gente que está en Minnesota, ¿me entiendes? Y cada vez hacer las cosas mejores.
Sí.
Es lo que, como siempre digo, yo voy a hacer todo lo posible por no defraudar, y pues siempre veo a toda mi gente con una sonrisa en su cara, ¿no? No voy a hacer nada que sea para que se sientan mal, ni para que estén tristes, ni tanto yo ni como mi familia tampoco. O sea, hacer todo lo posible para que siempre estén contentos, para que siempre estén al 100. Y pues yo también, obvio, también el poder estar contento y también estar al 100. Y para eso no es nada mejor que una buena preparación, un buen entrenamiento como que tuvimos este viaje. Y bueno, ahí se ve el resultado en la pelea.
Bueno, Armandito Chávez es una gran persona como manager del boxeo, como manager, y siempre te está inculcando, ¿no?, por el camino correcto, por las cosas buenas de la vida, ¿no? Y eso es muy bueno. Y él recientemente me estuvo hablando de que había buena conexión entre el campo de entrenamiento, Ronnie Chiles y tú, ¿no? Pero siempre es bueno. Y eso ustedes lo hacían en el equipo nacional, te lo digo yo, porque yo hace, claro, tú no habías nacido cuando eso, yo trabajaba en la televisión y iba de vez en cuando a la finca o lo ven que estaba ahí en el Guajay a hacer reportajes para la televisión, ¿no? Y siempre, en esa época, Alcides Agarra, Sarbelio, bueno, que el grupo grandísimo de entrenadores, ponía los pesos pequeños, digamos, si tú eras 60 kilogramos, en ocasiones iban subiendo los sparring, a veces peleaba con boxeadores o hacía sparring con 67 kilogramos. En el caso tuyo, Ronnie Chiles te buscó, tú siendo un 168, te buscó rivales para de más peso corporal para tu sparring en Houston.
Sí, yo y todos mis sparring fueron con uno de con un 200 libras y con un 190 libras. O sea, yo nunca... Es que no me gusta hacer sparring con gente de mi peso, ni tampoco con gente que pese menos, porque yo no sé trabajar suave, entonces... Prefiero trabajar con gente que yo le puedo tirar, darle 100 de mí, me entiende, que van a aguantar los golpes que van a recibir. Y sí. En ese caso, con 200, hicimos el parrio con 200 litros y con 190.
Sí. Bueno, mide 6 pies, una pulgada de estatura. Sin embargo, fuiste campeón mundial juvenil en 81 kilogramos, o sea, 178 libras, lo que es el boxeo amateur, y ahora está en 168. Se te hace muy difícil... hacer el peso 168, o lo hace bastante bien porque Cuba competías en una división inmediata superior.
No, lo hago bastante bien. En Cuba yo peleaba en 81, pero pesaba siempre 79, 78. Tenía hasta que comer para dar el peso. O sea, si puedes comparar, si ves las peleas mías en la materia, tú comparas mi cuerpo con el de las otras personas y vas a notar la diferencia automáticamente. O sea, a pesar de que era un niño en aquel entonces, no, pero notar la diferencia de que estaba bien, ¿sabes? Bien flaco, ¿sabes? No era... No es que no fuera mi división, sino que no era mi peso corporal lo normal, ¿me entiendes? Pero al venir para acá, ¿sabes? Yo estaba en México en aquel entonces, me preguntaron qué peso quería hacer yo, entonces pregunté cuánto era 18 libras, o sea, son 170 y...
Sí, cuatro, viene siendo como 76, 77 kilogramos.
76.3.
Sí.
O sea, no, yo digo, bueno, no tengo que bajar mucho, ¿me entiendes?
Sí.
Y efectivamente hago bien el peso con el tiempo, ¿sabes? No tengo problema con el peso, ni tengo tampoco problema con nada, gracias a Dios, me recuperé bastante bien y todo bien.
Sí. El Armory, ¿qué significa para ti Minnesota, Minneapolis?
Bueno, si mi mamá estuviera ahí cocinando, estaría en mi casa.
Sí.
Literalmente, porque...
Es lo que te falta, arroz con frijoles y lechón asado.
Ah, ¿no? Ya, arroz con frijoles, que mi mamá esté cocinando. Y me dice, oye, Pipo, la comida ya está. Y yo dejé ver el televisor y voy para la cocina. O sea, ¿sabes? Todo es mi segunda casa, ¿sabes? Lo que sea, porque mi mamá ha cogido ahí como si fuera como si hubiese nacido y criado en Minnesota.
Sí.
Y yo siempre quedé agradecidísimo con esa gente por todo... el apoyo y la buena energía que se me ha brindado.
¿Entrenas en un lugar diferente a Minneapolis, o sea, muy lejos, en el estado de Texas, en Houston exactamente. Pero cuando, digamos, en el día 10, tú estás en Minnesota, ahí hay mucho frío, por supuesto, de octubre hasta ahora, hasta mayo, ¿no? El frío es grande, ¿no? Y hay mucho aire, al igual que en Chicago. Pero cuando estás por la calle, la gente te conoce ya, te admira, porque ya poco a poco te has dado a conocer ahí. Y vemos que el Armor ya se llena por completo para verte, Morel.
Sí, ya hemos pasado incluso hasta en el aeropuerto. Cuando venía de Houston para Minnesota, en el aeropuerto varias gente me separaron que iban de otros estados a Minnesota a ver la pelea. Parece que hicieron escala en Houston, no sé, o el mismo Houston, no sé. Y en Minnesota sí, a veces voy a este mismo día cuando terminé la pelea, que estábamos ahí, fui a necesitar unas cosas para la casa, fui al mall, y demasiada gente me reconocieron. Eso fue el lunes, si mal no recuerdo, antes de venir para acá. También cuando voy, no sé, a la tienda a comprar lo que sea, lo que es comida en mi casa o cualquier cosa, en la misma, ahora que es verano, cuando voy por la calle, cuando voy a donde sea, a la sala, mucha gente me reconoce, me piden fotos, o sea, en Cuba he tenido esa experiencia, pero no tanto así como aquí, o sea, que de una forma u otra es una nueva experiencia para mí.
Ajá. ¿Qué significa una persona que va a estar exaltado en el mes de julio al Salón de la Fama de Cooperstown, de Pinar del Río? Un ídolo ahí en Minnesota, porque en Grandes Ligas siempre solamente jugó con los mellizos. ¿Qué significa para ti el señor Tony Oliva?
Bueno, Tony Oliva es como mi padre en los Estados Unidos. O sea, bueno, está siendo mi padre en Minnesota. Él tanto me da, ¿sabes?, consejos, siempre me está, ¿sabes?, me sugiere, ¿sabes?, todo lo positivo, todo lo positivo que puede incorporar, lo que siempre a mi carrera, siempre me está dando consejos, me está alentando cada vez más. Me invitó a su casa, bueno, he ido varias veces a su casa, pero, o sea, me invita a su casa, me dice, no, ven un día a almorzar, ven un día como lo sea. Es una relación bastante, ¿sabes? Para no conocernos con mucho tiempo, para haber llegado aquí, no hace mucho tiempo, ¿sabes? Es una relación que me ha cogido muy bien, ¿me entiendes? Me tiene mucho cariño y es mutuo, yo también a él primero de todo lo respeto mucho y lo admiro. Pero también lo quiero mucho porque se ha comportado conmigo como un padre en los Estados Unidos. Incluso cuando subió al ring, ahí le mostré mi respeto porque, o sea, una leyenda como él, que suba al ring a saludarme, vaya, es como que, no sé cómo explicarlo, ¿me entiendes? Pero, ¿sabes? Es algo súper grande y más un deporte que me gusta mucho a mí y que yo practiqué también cuando era niño, ¿me entiendes? Sí. Y o sea, pero aunque no hubiese sido pelota, es una leyenda, ¿me entiendes? Y que una leyenda te salude es algo para mí súper súper admirable y súper, vaya, súper entusiasmado. Estaba cuando Luis se subió a Rinsa sonriendo, después bajé y me senté con él ahí en la grada, hablamos, conversamos. Y me dijo, no, ya tengo vuelta un día por la casa. Y no, y lo llamo, profe, y ahí paso por su casa. O sea, vaya, increíble sí. Tener la oportunidad de poder tener esa relación con Tony Oliva.
Armando Chávez y su esposa, ¿qué me dices de ellos? ¿Qué tal? ¿Son buena gente?
No, esa es mi familia. Yo llevo literalmente a, ¿sabes? Son mis manejadores ¿sabes? Pero siempre nosotros decimos lo mismo, ¿sabes? Eso es trabajo porque, bueno, toca, ¿no? Eso es lo que sea, es trabajo. No, tampoco ahora que lo, tú sabes, que ya se vayan a olvidar de eso, pero eso, literalmente, nosotros ni pensamos en eso. No pensamos en eso, ¿sabes? Somos familia, ellos son todos, yo mío en su casa, ese no en su casa, o sea, ¿sabes? No, todo, ellos nunca tienen un no por respuesta en todo lo que me pueden decir, me están ayudando desde México. Armando fue a México a verme también.
Sí.
O sea, que es algo que no es ahora, es algo que desde México él ha estado ahí apoyándome y llamándome, y cada vez que tengo un caso me llama y me dice, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Tu familia siempre tiene a lo que es mi mamá y papá en Cuba, los tiene, ¿sabes? Siempre bien atendido, siempre está preocupado por ellos, cuando se puede enviar mínima cosa, él está ahí pendiente, todo, o sea, vaya, son mis mi sangre de la vuelta literalmente.
Sí, pero sí, Morel, y tú te defiendes bailando, ¿no? Aparte de ser campeón mundial, tremendo boxeador, tremenda persona, pero háblale del baile, porque te he visto bailando con la esposa de Armandito. Tú sí, tiras tu sí. pasillo, ¿eh? Con ella, porque no. Ella es la maestra.
Esa historia es una historia que nunca le he contado a nadie, pero bueno, eso fue en Cuba, yo tenía unos 6 años, creo. 6 años, y estábamos en la fiesta de los CR, que son en Cuba, eso. Y yo estaba bailando, y yo me acuerdo, ¿sabes? Como unos niños, que si la muchachita, no sé qué, pero como, ¿sabes cómo son los niños a esa edad? Que si la pena. Entonces mi mamá me decía, oye, un hombre con pena no tiene mujeres, y un hombre que no sepa bailar, mucho menos.
Sí.
Y yo me quedaba así, y decía, no, pero es que no sabe bailar. Y decía, ¿cómo tú no sabes bailar? Y bueno, y ese día mi mamá me enseñó a bailar, que por cierto, todo el mundo lo menciona porque tú hablas tan bien, y le digo, bueno, si tú supieras que aprender fue más difícil de lo que sé ahora.
Sí.
Mi mamá fue la que me enseñó a bailar, y bueno, ya gracias a Dios, con el tiempo, y ahora ya cualquier pasillo que vea se me hace fácil hacerlo, o sea. Pero,
sí.
¿Sabes? Yo no sabía, como decimos en Cuba, era azul de los dos pies.
Sí.
No sabía bailar.
Bueno, en otro programa, porque ya se nos fue el tiempo, vamos a hablar de tus posibles rivales, ¿no? Hay un grupo grandísimo ahí en el peso supermediano, 168 libras. Cubita la Bella, siempre está en tu mente, ¿no es así?
No, siempre, desde que me acuerdo, desde que me levanto, desde que me acuerdo, todos los días, en este mundo.
Sí. Bueno, a propósito, un saludo de David Osvari Morel, uno de los grandes prospectos del boxeo universal, no ya cubano, del mundo. Porque yo estoy seguro 100% de que vas a hacer historia y vas a ser uno de los mejores libra por libra dentro de un año, año y pico. Vas a ya estar colocado ahí entre los grandes. Un saludo a la afición cubana, especialmente a tu familia en la parte central, en Santa Clara.
Bueno, primero que todo, saludo a toda mi familia de Santa Clara, de mi cubita La Bella. Me saludo a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mis hermanitos chiquitos, a mi hermano más raro también. O sea, a toda mi familia, a todos los amos, saludo a toda mi gente, gracias por el apoyo, que vi que en las redes sociales mucho, la gente de Villa Clara estuvieron ahí, Santa Clara apoyándome ahí, muchas gracias, de verdad, y también a toda la gente de Cuba entera por estar y siempre pendiente a mis peleas, siempre pendiente a todo, el apoyo que se me ha brindado en las redes sociales, el apoyo que se me ha brindado la gente de mi círculo, mi personal que tiene mi número de teléfono, etcétera, etcétera. O sea, gracias a todos por estar siempre ahí, nunca darme la espalda y nada. Solo le digo que siempre voy a mantener una alegría en su rostro, una todo positivo. Y para adelante, que todavía queda ahí Morel por mucho rato.
Muchas gracias, Morel, lo mejor del mundo para ti. Muchas gracias a Armandito Chávez y su esposa, ¿no? Por ayudarnos en esta entrevista contigo. Lo mejor del mundo para ti, David Osvari Morel. Muchas gracias. Muy amable. Sí. Berta Garrabal, nuestra productora, May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. Y hoy, señores, tuvimos el placer de conversar con el campeón mundial supermediano, el cubano David Osvari Morel, aquí en Deportes con los Grandes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que tiene injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, la llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente
con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mira, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. ¿Y quién es el Maceo de Wine? Yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo.
No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí,